Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Los grupos religiosos en Australia se unen para apoyar una voz indígena constitucionalmente reconocida en el Parlamento Federal. Se espera que el nuevo gobierno confirme los detalles del regreso de una familia tamil solicitante de asilo a su hogar en Biloela, en Queensland. Y los combates en el este de Ucrania llegaron el jueves a su máxima intensidad. Estos son los titulares del viernes 27 de mayo. Una coalición de organizaciones religiosas ha emitido una resolución conjunta que pide una acción bipartidista en un referéndum sobre la voz de las Primeras Naciones en el Parlamento Federal. Hoy se cumplen 5 años desde que los líderes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres hicieran un llamado a una voz en el Parlamento, en la Declaración de Uluru desde el Corazón. Y también se cumplen hoy 55 años desde el referéndum de 1967 que otorgó a las Primeras Naciones Australianas el derecho al voto. El nuevo gobierno laborista ha dejado en claro que la celebración de un referéndum sobre las demandas de la Declaración de Uluru será una de sus principales prioridades, pero no está claro si una coalición renovada lo apoyará desde la oposición. Grupos religiosos que incluyen denominaciones anglicanas, islámicas, judías, hindúes, sikhs y de la Iglesia Uniting Church se han unido para apoyar las demandas de la Declaración de Uluru. En un discurso de apertura que lanzó la resolución conjunta, la cineasta indígena Rachel Perkins pidió a todos los australianos que siguieran el ejemplo.
Today, Australian religious communities join with Australians.
Hoy las comunidades religiosas australianas se unen a las comunidades indígenas para enviar un mensaje a nuestros líderes políticos. Abran sus corazones, queremos hablar con ustedes sobre esto de buena fe. Queremos trabajar con ustedes para hacer realidad la unidad nacional. Insto a todos a seguir el ejemplo de estas organizaciones religiosas que se ha establecido, decía la cineasta indígena Rachel Perkins. Y la ministra de Exteriores, Penny Wong, dice que es una completa coincidencia que su visita al Pacífico se haya producido al mismo tiempo que la del canciller chino. Penny Wong está en Fiji, donde asiste al foro de líderes de las Islas del Pacífico, donde está prometiendo una nueva dirección sobre el cambio climático y la región por parte del gobierno laborista. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, comienza una gira por 8 países de las Islas del Pacífico. Un documento de borrador filtrado muestra que el ministro espera llegar a acuerdos de seguridad con 10 de esos países, similar al que ha firmado con las Islas Salomón. En declaraciones desde la capital de Fiji, Suva, la ministra Wong dice que estaba ansiosa por visitar la región tan pronto como se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores. Hemos trabajado mucho en la política sobre el Pacífico. Siempre estuvo en nuestro plan. Se convirtió en una gran parte de nuestra política exterior durante las elecciones. Entendemos lo importante que es esto y entendemos que Australia tiene mucho más que hacer y queríamos exponer las cosas que queremos hacer, decía la ministra Wong. Y el primer ministro Anthony Albanese describió como vergonzosa la divulgación por parte del gobierno anterior, el día de las elecciones, de la noticia de la llegada a Australia de un barco con solicitantes de asilo de Sri Lanka. La cadena ABC informa que la oficina del ex primer ministro Scott Morrison ordenó al comandante de la Operación Fronteras Soberanas a que anunciara la llegada del barco a solo unas horas antes del cierre de las urnas el sábado. Poco después, el Partido Liberal envió mensajes de texto a los votantes de los electorados marginales, instándolos a votar por los liberales para mantener seguras las fronteras de Australia. El nuevo gobierno ha ordenado una investigación sobre esta divulgación y Albanese le dijo a la ABC que era una clara violación de las convenciones de los gobiernos de transición.
Very clearly, this statement was made so that it could facilitate the sending.
Claramente, esta declaración se hizo para facilitar el envío de, aún no estamos seguros de cuántos, pero potencialmente de muchos millones de mensajes de texto a los votantes en una campaña de miedo del último minuto. Fue todo un abuso de los debidos procesos y un acto vergonzoso de un gobierno que estaba dispuesto a politizarlo todo, pero no solucionar nada, decía Albanese. y se espera que el gobierno federal confirme hoy los detalles del regreso de una familia tamil a la ciudad de Biloela, en Queensland, después de años de lucha por permanecer allí. El gobierno de Morrison negó la residencia permanente a la familia Murugappan, porque los padres Nades y Priya llegaron a Australia en barco de forma ilegal. La pareja y sus dos hijas, que nacieron en Australia, han enfrentado intentos de deportarlos y han estado viviendo en detención comunitaria en Perth después de una evacuación médica desde Christmas Island. Se espera que el ministro interino del Interior, Jim Chalmers, haga un anuncio hoy confirmando los detalles del regreso de la familia a su hogar en Biloela. Y en Victoria, docenas de pacientes se quedaron anoche esperando a sus ambulancias después de que colapsara el sistema de llamadas de emergencia 000 del Estado. Al menos 75 pacientes se vieron afectados cuando el sistema sufrió una falla técnica con un código rojo implementado mientras se solucionaba el problema. El gobierno de Victoria anunció la semana pasada que el asediado sistema de llamadas 000 del Estado sería revisado y renombrado después de años de problemas. Danny Hill, del sindicato de ambulancias, le dijo a la radio de Melbourne 3AW que el sistema enfrenta no solo un aumento en la demanda, sino también un uso ineficiente de los recursos.
When that crashes, they literally have to go to an old manual pen and paper type system.
Cuando esto falla, literalmente se tiene que ir a un antiguo sistema manual de escribir con lápiz y papel para asignar las ambulancias. Y dependen de que las cuadrillas llamen manualmente por radio para decir: acabamos de quedarnos libres en el hospital Alfred. Está bien, ahora sabemos que son las cuadrillas más cercanas al caso, pero esto es ineficiente. Significa que los equipos a menudo no son los más cercanos que podrían ser enviados a un caso en particular. Y cuando estamos ocupados, como lo estuvimos anoche, se necesita cada minuto y segundo disponible para salvar vidas, decía Danny Hill del sindicato de ambulancias. Y ya en el exterior, la Casa Blanca ha culpado a la Asociación Nacional del Rifle por obstaculizar las medidas para prevenir la violencia armada en los Estados Unidos. La asociación NRA, por sus siglas, está comenzando su convención anual en Houston, Texas, solo unos días después del último tiroteo masivo en el que un joven de 18 años mató a 19 niños y dos adultos en una escuela primaria en un pequeño pueblo del mismo estado, en Texas. El expresidente Donald Trump y otros destacados republicanos están anunciados para participar en el evento de 3 días, que es un evento de marketing de la industria de las armas de fuego, y se espera que atraiga a manifestantes hartos de la violencia armada. La secretaria de prensa en la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha pedido nuevamente al Congreso que apruebe una reforma significativa de control de armas, diciendo que es vergonzoso cómo la NRA se ha interpuesto en el camino de cada intento de cambiar las leyes. No se trata de la convención. Lo que es inapropiado es que los líderes de la Asociación Nacional del Rifle han demostrado una y otra vez que están contribuyendo al problema de la violencia armada y no están tratando de resolverlo. Representa los intereses de la industria de las armas, los fabricantes de armas que comercializan armas de guerra para adultos jóvenes, decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, viajarán a Uvalde, Texas, el domingo para reunirse con las familias y honrar a las víctimas del tiroteo masivo del martes en la escuela. Y los combates en el este de Ucrania llegaron el jueves a su máxima intensidad, según afirmaron las autoridades locales, quienes siguen reclamando más armas a los países occidentales para contrarrestar el poderío militar de Rusia, que según el canciller alemán Olaf Scholz, no ganará esta guerra. Escuchamos a Ghana Maliar, viceministra de Defensa de Ucrania, con traducción de AFP.
La situación sigue siendo difícil y muestra signos de agravamiento. El enemigo usó todas sus fuerzas y medios para capturar nuestro territorio y rodear a nuestras tropas. Los combates han alcanzado su máxima intensidad hasta la fecha.
Además, el Ministerio de Defensa advirtió que se está entrando en una etapa extremadamente difícil y larga del enfrentamiento y anunciaron que hay ciudades y pueblos que ya no existen. El ejército ruso intenta controlar la ciudad de Severodonetsk, que tenía unos 100.000 habitantes antes de la guerra. Esta localidad es clave para que Rusia controle totalmente el Donbass, una cuenca minera parcialmente ocupada desde el 2014 por separatistas prorrusos apoyados por Moscú. Y en Colombia, camino a las presidenciales del domingo, los candidatos favoritos volvieron a poner el tema de la paz en el centro del debate electoral, esta vez para comprometerse a reiniciar negociaciones con el ELN, la última guerrilla reconocida del país y en expansión tras el último fracaso de las conversaciones. Hay que recuperar el camino desandado, cumplir los acuerdos ya firmados por el Estado, propuso el izquierdista Gustavo Petro, quien encabeza todas las encuestas. Sin cerrar la puerta a las conversaciones, Federico Gutiérrez, segundo en intención de voto, supeditó cualquier negociación a que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, acepte un cese al fuego unilateral indefinido, deje entrar el narcotráfico, la extorsión y deje de asesinar a policías y soldados, dijo. La organización armada declaró un alto el fuego para dar tranquilidad durante los días previos a las elecciones del 29 de mayo. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,26 centavos de dólar estadounidense y a 66,25 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta un día con nubes dispersas y 24 grados de máxima. Adelaide, lluvias intermitentes con 17 grados. Melbourne, lloviznas con 16 de máxima. Canberra, niebla y lluvias con 17 grados. Brisbane, lloviznas intermitentes y 24 grados. Sydney, nubes parciales con 21 de máxima. Y Wollongong, nuboso con 21 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.